A continuación, en el segundo tema de Derecho Constitucional 1, vamos a hablar del poder constituyente con la profesora titular de Derecho Constitucional, María Victoria García Tance, a quien damos la bienvenida a un curso más. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias siempre a vosotros, como siempre. Muchas gracias, Charo.
Vamos a hablar del poder constituyente. ¿Hay alguna definición? ¿Podríamos definir de alguna manera el poder constituyente o qué entendemos por poder constituyente?
Sí, por supuesto la hay. El hecho es que la posición de supremacía de la Constitución debe entenderse como el resultado en el cual cristaliza la obra del poder constituyente, que no deja de ser sino la expresión de la voluntad soberana, es decir, del pueblo soberano, que transforma esta legitimidad democrática en la fórmula jurídica de supremacía constitucional, impidiendo a cualquier otro órgano constituido que desempeñe atribuciones soberanas que solo a él, es decir, al poder constituyente, competen, conciernen. Desde esta perspectiva, son perfectamente intercambiables las distintas definiciones que en el plano doctrinal se han venido consagrando al tener cualquiera de ellas como denominador común la manifestación de una concreta voluntad política, y el sujeto de dicha voluntad política no deja de ser sino el pueblo soberano. En este sentido, podemos dar como buena la definición del poder constituyente formulada por Carl Schmitt, la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de la propia existencia política de un pueblo, y definiendo y determinando así la existencia de la unidad política como un todo.
¿Cuáles son los rasgos o caracteres típicos que identifican al poder constituyente?
Pues en términos generales se puede decir que el poder constituyente es un poder soberano, característica esta que viene determinada por el hecho de derivar de la instancia suprema, que es el pueblo. En segundo lugar, que es un poder unitario e indivisible, es decir, su condición de poder superior le confiere la característica de ser un poder de unidad, no siendo, por tanto, susceptible de englobarlo en una categoría más en yuxtaposición con otros o con los demás poderes del Estado. Y, finalmente, que es un poder supremo, ya que, como señala Recasensiches, no hunde sus raíces en ningún orden anterior que lo autorice o que lo legitime, sino que él se configura como fuente de ordenamiento previa y sirve a la vez de fundamento y fuente de validez de todas las demás normas.
¿Y quién es el titular del poder constituyente?
Llegados a este punto, efectivamente, conviene formularnos quién asume, quién detenta esta titularidad. El sujeto legítimo realmente en que reposa la titularidad de este poder constituyente es la nación como unidad jurídica con capacidad de obrar. Ahora bien, en el continente europeo, la implantación del principio representativo, según formulara Sieyès, trasladaría la titularidad constituyente a una asamblea configurada por un reducido número de miembros, sin que ello presuponga que la titularidad del poder constituyente repose en sujeto distinto, es decir, simplemente que esta actividad se ejercita a través de un órgano representativo del pueblo. Solo así tiene sentido la formulación de Carré de Malbert cuando dice que la soberanía permanece indivisible originariamente en el pueblo soberano como fuente constituyente única.
Con frecuencia oímos distintas acepciones del poder constituyente, unas veces como originario o también como constituido. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos acepciones?
Efectivamente, comúnmente se ha distinguido entre la función constituyente, para referirla a la primera manifestación, la primígena de este poder constituyente, adoptando la denominación de poder constituyente originario o genuino. Y la función de revisión o de reforma del orden constitucional, de reforma de la Constitución ya existente, que se reconoce como poder constituido o derivado, o simplemente poder de reforma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro poder? Son variadas las diferencias entre ambos y muy determinantes, pero resumiéndolas muy sucintamente podríamos decir que desde la perspectiva del poder constituyente originario, entendemos que éste responde a criterios de independencia, libertad y espontaneidad. El poder constituyente se revela así, ajeno a cualquier condicionante, presuponiendo su actividad una producción originaria de derecho, tal como señalaba Carré de Malvern, mencionado con anterioridad, y supone que tiene una titularidad unitaria que atribuye, sin lugar a dudas, el ejercicio del poder constituyente al soberano. Esta prerrogativa puede, asimismo, predicarse del órgano que asume su representación, es decir, el Parlamento. En segundo lugar, que su titularidad es inalienable, es decir, que la atribución de la titularidad del poder constituyente a la nación soberana supone la imposibilidad de su ejercicio por ningún otro órgano que no haya recibido tal poder de la nación. Y en tercer lugar, que su titularidad es libre e independiente de todo tipo de reglas. Así lo expresó Seyès cuando mencionaba que la nación que ejerce el más grande, el más importante de sus poderes, debe ser en esta función libre de toda forma. Podemos invocar también que la ordenación del Estado se efectúa como efecto derivado de la intervención soberana. Asimismo, su actividad produce un periodo legislativo de carácter estatutario. Y finalmente, la Constitución es obra de carácter excepcional que es asumido precisa y expresamente por el poder constituyente. Y, de otro lado, desde la perspectiva del poder constituido, podemos mencionar como notas características de este que el poder constituido ha de conectarse con el principio de legalidad ya existente, que su autoridad deriva de la propia Constitución, no pudiendo en consecuencia extralimitarse de la órbita en que la propia Constitución define sus competencias. Y, finalmente, que adopta este poder constituido una posición de supraordenación y a la vez de subordinación respecto al derecho establecido, como afirmaba Sánchez Agesta, no pudiéndose afirmar que sea anterior al derecho, puesto que hunde sus raíces en la legalidad constitucional, pero a su vez la domina, puesto que puede reformarla. De todo ello, cabe llegar a la conclusión de que las posibilidades formales de actuación del poder constituido son las que el ordenamiento constitucional le confiere y, en consecuencia, sus posibilidades materiales de modificación de los contenidos de la Constitución deben ser siempre limitados.
La profesora García Atance nos ha ofrecido unas breves notas que nos acerca al conocimiento del poder constituyente. Muchísimas gracias y hasta otro día.
Como siempre, a vosotros. Gracias.